Día viernes iniciamos un tema. El día viernes hablamos de un niño que se llama Pedrito, pero ahora quisiera hablar de otro niño que se llama Serafín. Serafín era un niño como de cuatro años. Su papá lo llevaba, era un buen papá, lo llevaba todos los fines de semana al parque, o si no lo llevaba al cine, o si no lo llevaba cuando no había plata, bueno, casi nunca había plata, así que lo llevaba a lo que nosotros llamamos moles, centros comerciales. Y cuando su papá lo llevaba a pasear a los centros comerciales, el niño se encargaba de pedirle de todo lo que veía en las tiendas. Juguetes, ropa, a esto, a aquello. Papá, cómprame esto, papá, cómprame lo otro, papá, cómprame eso. Pero él veía que su papá generalmente no le compraba nada de lo que él pedía. Y esto lo ponía muy triste, porque él veía que los otros papás sí le compraban a sus niños lo que le pedían. Conforme pasó el tiempo, Serafín empezó a entender por qué su papá no le daba todo lo que él pedía. Sencillamente porque ellos eran muy pobres. El papá hacía un gran esfuerzo por llevarlo, aunque sea sacarlo. En la casa no tenían lavadora, tenían una estufa y una refrigeradora que se estaban cayendo de óxido. No tenían muebles en la casa. Así que Serafín empezó a entender por qué su papá se iba de la casa tan temprano todos los días y regresaba tan tarde. ¿Y por qué hacía un gran esfuerzo para llevarlo a pasear todos los fines de semana? Y él empezó a entender por qué al comienzo de cada quincena sus padres parecían tan preocupados. Serafín empezó a entender que en la vida los tiempos difíciles y los problemas tienden a multiplicarse. Y lo dicho por el Señor es una realidad diaria en la cual tenemos que enfrentarnos. En el mundo ustedes tendrán aflicción. Quisiera continuar hablándoles lo que iniciamos el viernes, el tema la fidelidad a Dios en tiempos difíciles. La fidelidad a Dios en tiempos difíciles. Y usamos una porción que está en Daniel. Daniel capítulo 3, versículos 1 al 6. El día viernes dimos todos los antecedentes históricos y mencionamos que el libro de Daniel hay que entenderlo bien porque tiene ciertas peculiaridades que no tienen otros libros. Daniel vive 40 años en el gobierno babilónico y 70 años en la tierra babilónica. Pertenece a tres generaciones de reyes. A pesar de que en el 606 a.C. fue llevado a Babilonia, él escribe para el segundo siglo a.C. Y usted lo ve que de repente habla de Nabucodonosor y después habla de Darío y después habla de Ciro y después, ¿no? Porque los vivió. Entonces hay que entender la cronología para poder entender de qué él está hablando. Ahora queremos referirnos un poco más de lo histórico. El libro de Daniel nos da un ejemplo de la fidelidad en tiempos difíciles. Cuando nosotros abrimos el capítulo 3, y es lo que vamos a leer ahí dentro de un momento, ¿verdad? Han pasado 20 años Cuando usted lee el capítulo 3, entre el último versículo del capítulo 2 al primer versículo del capítulo 3, han pasado 20 años. Cuando uno lee el libro de Daniel, uno cree que un anciano está escribiendo el libro, ¿no? El libro inicia cuando Daniel tiene 13 o 14 años. Él escribe después, ¿cierto? Pero la historia, cuando usted abre el libro en el primer capítulo, Daniel tiene 13 o 14 años, igual que sus compañeros. Leemos el capítulo 3. Unos versículos, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Note que el versículo 3 es una repetición del 2, prácticamente. Pero ese es el estilo hebreo. Un hebreo no puede soportar la tentación de repetir todo. Hoy día no escribiríamos así. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Cuando ya estamos en el capítulo 3, Nabucodonosor ha visto y escuchado algo que está ocurriendo con estos jóvenes, pero no ha cambiado nada en todo ese tiempo. A pesar de las cosas que él había visto, no solamente en Daniel, en sus compañeros. Y el día viernes contábamos de que no eran ellos los únicos que llegaron a Babilonia. Los babilónicos tenían una estrategia política interesante. Cuando ellos sitiaban una ciudad y la sometían, lo primero que hacían es que extraían de ella lo mejor del potencial humano, ¿no? A Daniel y a los otros, y a otro grupo, porque no eran ellos solamente, los seleccionaron. Los seleccionaron con un criterio que leímos el día viernes y que no vamos a leer ahora, que está en el capítulo 1. Búscate muchachos que no tengan tacha alguna, buen parecer, etcétera, etcétera. Hasta no podían ser feos, ¿no? O sea, escogieron, ¿para qué? Para lavarles el cerebro. Para que después, porque resulta que los judíos, y todavía lo tienen, los judíos tienen una fama de ser muy inteligentes. Cuando yo estudié en Israel, hermano, los profesores eran clase triple A. Bien preparados, esos tipos son bien preparados. Por eso es que un soldado israelí vale por 20 árabes, por su conocimiento técnico. El rey Nabucodonosor se construyó una gran estatua de oro y ordenó que esa estatua se adorara. Y todo aquel que no lo hiciera sería echado dentro de un horno de fuego. Esta estatua se convirtió en un ídolo nacional. Así que oponerse a esta decisión no era un problema espiritual solamente, era algo, un problema político. Usted puede imaginarse vivir dentro de una nación en la que todo lo que se hacía era corrupto y depravado. Usted se puede imaginar eso. Vivimos aquí con un pueblo más o menos libre y a veces nos huele mal, solamente por decirlo, pero nos huele mal lo que escuchamos que están haciendo. Ahora imagínese, por un instante, David, Daniel y sus amigos estaban en una sociedad totalmente depravada. El dolor que le causaba a estos jóvenes, ahora están en sus veintes. Cuando llegaron estaban en sus dieces, ahora están en sus veintes. No tener libertad para practicar su fe. ¿Usted se imagina a usted mismo en la India o en algún país árabe en lo que si lo ven leyendo la Biblia lo escarcelan? ¿Lo encarcelan? En esos momentos, Sadrach, Mesach y Abednego, de acuerdo con 2:49, habían sido puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y Daniel estaba en la corte del rey. Así que la presión y la envidia era grande contra ellos. Y esta malicia motivó a los caldeos a acusar a estos jóvenes. Lo acusaron de que ellos no respetaban la ley. Lo acusaron de que no respetaban a sus dioses porque no los adoraban. ¿No le parece algo parecido al argumento que usó el diablo por medio de las autoridades religiosas cuando acusaron a Jesús? ¿No le parece algo parecido? Usted se acuerda que mientras los judíos lo acusaban de una cuestión, no llegaba. Pero cuando le dijeron a Pilato, este amigo está yéndose en contra de la autoridad del César, ahí sí puso oídos. El argumento político, note aquí, estos muchachos no te hacen caso. Erigiste la estatua, hacen caso. Así que el rey supo este asunto porque lo acusaron y mandó a buscar a estos tres jóvenes. Daniel estaba ahí, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos jóvenes con gran valentía se atrevieron a oponerse al rey, a enfrentar la muerte por su fe. Y notemos la respuesta, mantengamos ahí en 3:16 al 18. ¿No? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librarás. Ahora mire ese atrevimiento. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Para un rey incrédulo como Nabucodonosor, esto no era una falta de respeto, era un insulto. Reenfaticemos, hermanos y hermanas, el significado de la expresión "y si no". Versículo 18. Aquí hay una gran enseñanza. Estos jóvenes afirmaron: creemos en nuestro Dios. Creemos que tiene poder para salvarnos. Pero si esto no sucediera, así seguiremos adorando a Dios. Muchos cristianos, cuando están en problemas, oran y ayunan y le piden a Dios que lo saque del problema. Y cuando no sucede como lo han pedido, entonces se quejan contra Dios y se apartan. Con este insulto, los jóvenes Le están diciendo a Nabucodonosor una serie de cosas. Y Nabucodonosor no solo los envió al horno, usted sabe la historia, sino que pidió que se recalentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y ellos creyeron en la providencia de Dios. Pero esta decisión, en esta decisión había algo mucho más importante. Aunque se quemaran en el horno, ellos no apostatarían. El asunto no es que Dios me va a sacar del horno. Eso no es lo más importante ahí. Job escribió, 2:10 de Job, ¿recibiremos el don de Dios el bien? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En otra ocasión, él mismo dijo, Job, aunque me mate, en él confiaré. Y Habacuc dijo, con todo yo me alegraré en Jehová. Ellos fueron echados en el horno, recalentados. Y como nos dice el versículo 27, el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Sígame, hermano, en la palabra. Ni aún el cabello de sus cabezas había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Pero no perdamos un detalle. Ellos no fueron salvados del horno de fuego, sino que fueron salvados en el horno de fuego. ¿Ve la diferencia, hermano? Si nosotros le pedimos a Dios que nos salve del horno, puede que sí, puede que no. Pero de seguro que nos va a salvar en el horno. Son dos cosas diferentes. Muchas veces pedimos al Señor que nos libre de pruebas, pero mejor sería que Él nos dé la fortaleza en medio de. Hay otro detalle importantísimo cuando Nabucodonosor miró dentro del horno ardiente. Vio a 4 varones, así lo dice la Escritura. Vio a 4 varones dentro del horno. El mismo Nabucodonosor. Pero habían metido solo a 3. Nabucodonosor no era muy, muy matemático, por eso sabe que 4 es más que 3. El mismo rey dijo acerca del 4º varón. Note, 3:25. No pierda esto. El aspecto del 4º es semejante a hijo de los dioses. Así dijo Nabucodonosor. Lo dijo Nabucodonosor. Y hago ese énfasis por lo que voy a decir dentro de un momento. El aspecto del 4º es semejante a hijo de los dioses. Algunos dicen que el 4º en el horno era el Señor Jesucristo. No hay suficiente fundamento para eso. Hermano, hay gente que dice inventa barbaridades. Puede que sí, pero no hay suficiente fundamento. Es semejante a hijo de los dioses. Los caldeos creían en que sus dioses tenían familias. Bel, su dios supremo, junto con su esposa, la diosa Milita, eran padres de los dioses. De manera que la expresión de Nabucodonosor quería decir uno nacido y enviado por los dioses. A juzgar por el versículo 28, Nabucodonosor dijo que el Dios de los muchachos envió un ángel y libró a sus siervos. El mismo Daniel, cuando él exclama allá en el 6:22, cuando él salió del foso de los leones, él dijo, el mismo Daniel dijo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Así que Lo que sí es irrefutable y no se puede discutir es que Nabucodonosor reconoció que esto era obra de Dios, no de su Dios, de Dios verdadero. El versículo 26 del capítulo 3 de Daniel, allí Nabucodonosor acepta que esos jóvenes eran siervos del Dios Altísimo. Ahí lo que puede ser revisable es que si era Jesucristo o no, pero no hay duda que el propio Nabucodonosor reconoció que no venía de sus dioses, venía del Dios. Inclusive ya antes, el mismo Nabucodonosor había aceptado que el Dios de Ananías, Misael y Azarías era el verdadero Dios. Miren el 2:47 lo que dice Nabucodonosor. El Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y lo triste es, hermanos y hermanas, que a pesar de haberlo confesado, Nabucodonosor no dio el paso de arrepentimiento, sino hasta después, cuando recibió el trato directo de Dios. ¿Pero para qué? Eso no es necesario. Dios tuvo que tratarlo como lo trató. Y eso mismo ocurre en muchas personas que reconocen, pero nunca dan el paso. Entre nosotros tenemos amigos, compañeros de trabajo, que lo ven a uno y hasta lo respetan. Y hasta un día así, medio que le hacen un par de preguntas, pero nunca dan el paso. Yo tengo un amigo desde 1983. Él es abogado, hijo de expresidente. Se ha sentado conmigo horas. Y yo siempre lo digo, saco un bate y le doy. Y saco un mazo y le doy. Y le da un martillo y le doy en la cabeza. Y el hombre no se convierte al Señor. Reconocen, pero nunca dan el paso. Y hasta le piden oración a uno. Quizás sea por la misma presión que sentía Nabucodonosor siendo el rey, le era difícil el arrepentimiento. Le podía costar la cabeza a él y a toda su familia. Quizás no tenía suficiente humildad. Pero muchos reconocen, pero muchos no dan el paso. Tienen un gran pero en sus vidas. Y yo sé que mientras yo digo esto, usted se está imaginando un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Daniel era un hombre estudioso de la palabra. En el capítulo 9, cuando nos vamos al 9, ¿usted sabe qué edad tiene Daniel en el capítulo 9? 90 años. Cuando usted lee el capítulo 9, tiene que darse cuenta de que hay otro hombre ahí. Hay otro hombre. Ahora reinaba Darío. Darío era del pueblo de los medos. Recuerde, Egipto, Babilonia, Media, Persia, Grecia, Roma. Ahora reinaba Darío, que era del pueblo de los medos. Y él conquistó a Babilonia y dio muerte a Belsasar. Usted se acuerda, 540 años de Cristo, antes de Cristo. Y Daniel estaba leyendo los escritos de Jeremías. Específicamente estaba leyendo Jeremías 25:1-14. Dios le dijo, le hizo ver a Daniel que el pueblo estaría 70 años en Babilonia. Y de este hecho aprendemos que Dios no reveló a Daniel. Miren lo interesante esto. El Señor reveló otras cosas a Daniel y usó otros instrumentos de transmisión. Pero en este caso, no reveló a Daniel ni en sueños ni en visión. Reveló de lo que estaba escrito. Y de esto aprendemos que Dios no le da a la gente todo el tiempo sueños y visiones cuando esas enseñanzas están en su palabra. Una de las cosas que deberíamos pedir, hermano, hambre, hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre. Y mire lo que estoy implicando cuando digo eso. No desayune ni almuerce. Y a las 3 de la tarde, ¿usted qué tiene? Y si sigue así, no porque está en ayuno, no, ayuno es otro asunto. Pero no desayunó, no almorzó, y si sigue y no cenó, ¿cómo interpreta su cuerpo? Su cuerpo le está mandando un mensaje. Yo no puedo vivir así, tengo que echarle. Ahora, ¿usted siente hambre espiritual? ¿Cómo interpreta su espíritu? Es fácil interpretar el hambre física. Es fácil. Pero ¿usted se ha preguntado cómo yo interpreto el hambre física? Es fácil la respuesta, es fácil. Pero ahora respóndame, ¿cómo interpreto el hambre espiritual? ¿Puedo vivir sin escudriñar la Biblia? Yo no estoy diciendo leer la Biblia. La Biblia se come. ¿Y sabe por qué? Porque si su cuerpo come alimento físico para vivir, su espíritu necesita comer. No leer, escudriñar, comerse la Biblia. Y llama poderosamente la atención cómo estos hombres de Dios escudriñaban las Escrituras y Dios le hablaba por medio de ellas. En el caso, mire, yo tengo mucho respeto por Esdras. Esdras, ese gran escriba y sacerdote. Esdras era un hombre instruido y fiel. O más bien lo contrario, fiel e instruido. Una combinación que no se ve mucho hoy día. Hoy día se ve hombres fieles, pero no muchos instruidos. Y comienzan a inventar barbaridades. Porque no conocen la Escritura. Muchos hombres hoy se deciden a servir a Dios. Tienen mucha disposición en su corazón, mucha dedicación. Pero pronto se encuentran en la situación de que no conocen más de Dios. Están limitados. ¿Qué le dan de comer a la congregación? ¿Qué le dan de comer? Superficialismo. Esdras vivió en Babilonia la mayor parte del reinado de Ciro. También el reinado de Jerjes. Este también se le llamaba hasta Jerjes, el longimano se le llamaba. Y de este último rey, Esdras escribió cartas. Y recibió apoyo, y dinero. Este hombre lo financió para regresar a Jerusalén. Y era por allá por el año 458. Nótese que Daniel anda en el 606. Ahora estamos hablando del 458. Después, mucho después de la primera llegada, y Zorobabel y Sesbazar, al que le llamaban, y a Josué, llegaron. 7 años después, cuando usted lee el libro de Esdras, entre el primer capítulo y el séptimo capítulo hay 7 años. Esdras llega 7 años después. Tan pronto llega Esdras a Jerusalén, descubre que los judíos andaban casándose con mujeres extranjeras Y Esdras sintió tanto pesar al oír este informe que públicamente usó un acto cultural de la época, religioso y cultural de la época, se rasgó las vestiduras. Se rasgó su vestido de tristeza y de arrepentimiento. Yo admiro a este hombre. Permítame aclarar algo. Esdras no se entristeció porque los judíos se habían mezclado con mujeres extranjeras. No. Porque si esas mujeres hubiesen abrazado el judaísmo, el problema no estaba en la extranjería. Él se entristeció porque esos se habían mezclado con mujeres corruptas en la fe. Eso es otra cosa. La palabra extranjera no tiene que ver nada con ciudadanía. Ahí la palabra extranjera tiene que ver con corrupción de corazón en mi fe. Y Esdras se dio cuenta que poco había servido el castigo por 70 años. Ahora, sí hubo cambios cualitativos, sí los hubo. En los 70 años que el pueblo estuvo en Babilonia, cuando el pueblo entró en Babilonia, el nombre de Dios se respetaba. Pero por eso Dios los metió ahí adentro. Cuando ellos salieron, una de las cosas cualitativas que se dieron es que ni se atrevían a mencionar el nombre de Dios. Ni se atrevían. Después se corrompieron, obviamente. Pero lo que quiero decir con esto es que ¿de dónde nació ese nombre de Jehová y Yahvé? Eso no existe. El tetragamatón fue diseñado por Dios para que el hombre no pudiera mencionar su nombre, porque era el nombre inmencionable. Cada vez que un judío hoy día, y por supuesto hace miles de años, cuando el judío encontraba en la escritura el nombre, el tetragramatón, decía, mi Señor, Adonai. Mospuesta fue el que inventó el nombre de Jehová en el cuarto siglo después de Cristo. Y Casiodoro Reina compró la idea. ¿Qué hizo Esdras? En Esdras vemos una actitud similar a la que vimos en Daniel y similar a la que vimos en Nehemías. Lo primero que hace este hombre de Dios cuando está en un momento difícil es entró en oración. Primeramente veamos Daniel. 9:4-7 de Daniel. 9:4-7 de Daniel. Mire esto. Y oré a Jehová. Vamos del 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Y eso por qué se está dando? Porque encontró algo en el libro de Jeremías. Mírenlo ahí, versículo 2. Versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y ahí sigue. Notemos cómo estos hombres de Dios interceden por el pueblo. Y en el caso de Esdras, acabamos de leer Daniel, pero vamos a Esdras. Esdras capítulo 9. Esdras. Créame que la última vez estaba aquí, no sé. Ah, sí, aquí está. 9:6 de Esdras. y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Ahora note el cambio. Hasta allí es yo. Inmediatamente dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Estudie ese versículo. Al principio dice, Señor, confuso y avergonzado estoy yo. Y luego dice, porque nuestras iniquidades. ¿Qué alimenta la fidelidad a Dios? Estoy terminando ya, hermano. ¿Qué alimenta nuestra fidelidad a Dios? No sé si, hermano, que una constante en todos estos hombres de Dios era la oración como vehículo para mantener la comunión con Dios y que fluyera el poder de Dios. Pero al final es el poder de Dios el que alimenta nuestra fidelidad. Y ahí otra enseñanza, hermano. He escuchado por ahí un par de locuras que dicen que la oración tiene poder. ¿Qué clase de locura es esa? La oración no tiene ningún poder. ¿Quién tiene el poder? La oración es un vehículo para llegar a la fuente de ese poder. Y esto me enseñan en Nehemías, Daniel y Esdras me enseñan eso. Ellos fueron al que tiene el poder, a la fuente del poder. En muchas empresas, para contratar a una persona, primero, usted no ha notado que lo contratan, hay contratos por ahí probatorios, algo así, por 3 meses. Lo contratan por 3 meses. Provisional. Y eso es como un tiempo de prueba. Durante ese tiempo, las cualidades profesionales y las cualidades personales son puestas a pruebas. No se trata solamente de que la persona sepa bien las cosas, sino que sepa llevarse bien, que tenga ciertas virtudes. Últimamente las empresas, en Europa por lo menos y en Estados Unidos, no están contratando a los más inteligentes. ¿Usted sabía eso? Porque los psicólogos laborales han descubierto que la persona más sometida, más obediente, tiene mayor capacidad para aprender esto que este inteligente sabe, pero porque se cree una gran prenda, no se somete. Y esas cosas que ahora la ciencia laboral están descubriendo, eso están aquí, en la Escritura. El paso de cada uno de nosotros en esta tierra también es interpretado y también es evaluado como un gran tiempo de prueba, donde pasamos toda clase de vicisitudes, toda clase de problemas. A ver, hermano, el hermano que se levante o la hermana que se levante en este momento y diga, mire, en los últimos 3 meses no he tenido ni un problema. Se levanta y yo me siento ahí a escucharlo y venga aquí. Dígame, ¿hay alguien que puede decir, mire, pastor, qué cosa más hermosa? En los últimos 6 meses yo no he tenido ni un problema, ni uno. Ni siquiera pagar la luz. En el mundo tendréis aflicción. Dios nos enseña y Dios nos prepara para tiempos difíciles. Y grandes hombres de Dios pasaron momentos difíciles. Y la presión llegó a ser tan grande, hermanos. Mire, Jeremías, por ejemplo. Y ayer estábamos estudiando, Jeremías la pasó difícil. Jeremías llegó a decirle al Señor, un gran profeta de Dios, llegó a decirle al Señor: maldito el día en que nací. ¿No me cree? Lea 20:14 de Jeremías. Maldito el día en que nací. Y sigue diciendo: ¿para qué salí del vientre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor. Léalo. Y Elías, ese gran profeta, Elías, llegó a decirle al Señor en un momento difícil: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Quería morirse, pero inteligentemente. Si se suicidaba, no se iba con el Señor. Así que mejor quítamela tú. Pero esos mismos hermanos, cuando experimentaron la presencia de Dios, dijeron: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Hubo uno que dijo, y ese fue Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso se me recuerdo mucho aquel de: mira, rey, nosotros creemos que Dios nos va a salvar de esto, pero si no, aún así vamos a seguir adorándolo. Mire, eso no es tan fácil. Cuando estamos en verdaderos problemas, lo que queremos es salir de ellos. Pero a mí me enseña la palabra que a estos tres jóvenes Dios no los salvó del horno, los salvó en el horno. Venga, mi hermano Abdiel, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Está pasando por un momento difícil? Siempre lo estamos pasando, pero algunas veces sube y otras veces baja. ¿Está pasando por un momento difícil? ¿Cree que el Señor puede darle fuerzas? Y en medio de esos tiempos difíciles, ¿cree que el Señor puede actuar? Permítame hacerle una pregunta todavía más difícil. ¿Piensa seguir adorándolo? Dígame, cuando tenemos una fiebre de 40, ¿tenemos ganas de adorar a Dios? Seamos sinceros. Cuando tenemos un verdadero dolor de cabeza, ¿queremos adorar a Dios? Pero ahí es donde la fuerza humana ya no funciona. No funciona. Yo solamente quisiera imaginarme la condición de Job. Y cuando uno lee a Elías, uno, bueno, lo lee y bueno, y a veces hasta lo criticamos a Elías. Lo criticamos. Y hubo uno que cuando estaba Esdras orando al Señor y quebrantado al Señor. Mire, una cosa es, no es tan fácil poder adoptar el problema de mi hermano y hacerlo mío e interceder por él. Solamente eso. Ahora mire, está Esdras orando al Señor y metido en la intercesión, porque él no tenía nada que ver con esto, nada. Nada. Mientras que Saúl dijo: yo no fui, Samuel, yo no fui el pueblo. Mientras que Saúl dijo eso, Esdras estaba diciendo y Daniel estaban diciendo: es mi problema, yo no tengo nada que ver aquí, pero es mi problema. Amén. Esa identificación es una parte. Pero estos hombres de Dios, ¿cómo se sintieron? A Jeremías, ni su familia quería saber de él. Y por eso él le dijo al Señor, ya no quiero saber más, ya estoy cansado, yo no quiero saber más de esto. Pero lo que tú has puesto en mi corazón, yo no lo resisto. Y ahí la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. Jeremías me bendice. Jeremías de una forma irrespetuosa se diría al Señor, le dice, tú me sedujiste. Esa es la palabra más linda, pero hay una palabra más fea que se puede traducir ahí del hebreo. Tú me engañaste. Y Jeremías le dice al Señor eso. Tú me engañaste. Y después le dice, pero lo que tú pusiste en mi corazón, yo no puedo resistirlo. Cuando yo leí eso por primera vez, yo digo, yo quiero eso para mí. Yo lo quiero para mí. ¿Usted quiere saber la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es? Por más que quiera colgar los guantes, por más que quiera tirar la toalla, eso está allá adentro. Verdaderamente sembrado está allá adentro. Hay momentos en que nos están temblando, como dice Juan Carlos Tapia, hay momentos en que las rodillas se nos ponen de trapo. Porque ese no descansa, nos aprieta con problemas y nos aprieta con problemas y nos aprieta con problemas. Si usted está pasando por una situación un poco difícil, yo le invito, venga aquí y acompáñeme. Venga aquí y acompáñeme.